There's a dream I feel so real, so real. All the world in yawning on the world that's one gathering.
Semina Verbi, un programa sobre diálogo interreligioso con el padre Juan Manuel Luceta.
Pues muy buenas tardes, una semana más, queridos oyentes de Radio María, encantado de volver a estar con ustedes en este programa dedicado al diálogo interreligioso. Les propongo ya el plan que vamos a llevar para este programa de este sábado. En primer lugar, los retales de vida, que si en otras ocasiones eran más bien testimonios directos de diálogo interreligioso, de colaboración entre cristianos, otras religiones, conversiones de personas pertenecientes a otras religiones al cristianismo, etcétera. Hoy vamos a hacerlo de una manera un tanto especial. En vez de esos testimonios directos, vamos a usar este primer apartado, Retales de Vida, para unas noticias de cierta importancia que se han dado esta semana. Ahora, a continuación, ya les explicaré. En la parte central, ya hace dos sábados, lo que hacíamos era entrar en un nuevo bloque, que era explicación de la apologética en la historia de la Iglesia, de la apologética en relación con el Islam. Autores cristianos que han reflexionado la fe, tanto para fortalecer la fe de los propios cristianos, en relación con esto, con el hecho de la existencia de esta religión, los interrogantes que suscita el hecho de que exista esta religión, y la respuesta o actitud que un cristiano debe dar a un creyente de esta religión. Bueno, pues este objetivo, como también el poder explicar la fe cristiana a esas personas pertenecientes a esta religión, en perspectiva de anuncio, como Jesucristo les pidió a los apóstoles, id al mundo entero y anunciad el Evangelio. Entonces, este anuncio a creyentes musulmanes ha de darse según una serie de temas, de categorías, que es necesario saber cómo hacer, cómo plantear. Y estos autores, digo, de la historia de la Iglesia, han realizado este trabajo apologético, tanto para los propios cristianos como para los creyentes de esta religión. Y hoy lo que haremos será empezar ya con la nómina de esos autores, a manera un poco de homenaje por el trabajo que han realizado, por el bien que han hecho a través de sus obras en el interior de la Iglesia, y también por ir entrando en esos temas o el planteamiento de esos temas que en la apologética tradicional de la Iglesia ya tenemos, ya se nos ha ido ofreciendo y nos irá acercando hacia, en la actualidad, esos mismos temas, el planteamiento que se hace. Bueno, pues eso en la parte central del programa. Y como decía hace un momentito, en este retal de vida lo dedicamos hoy más bien a noticias. Esta mañana ha sido providencial una de las peticiones de la misa cuando celebraba la Eucaristía, que decía algo así, no sé si me va a salir literal, pero bueno, la idea sí que la puedo transmitir. Le pedíamos a Dios que hubiera paz y unidad en la iglesia y que los pueblos paganos llegaran a conocer la fe. Bueno, pues esta petición nos presenta como dos direcciones, ¿no? En primer lugar, uno referido al interno de la iglesia, otro referido al externo. Al interno, por iglesia, ¿qué podemos entender? La única iglesia de Jesucristo, fundada por él. Su deseo era que fuéramos uno, como tu Padre en mí, yo en ti, que todos sean uno para que el mundo crea. Pero de hecho, en los siglos de iglesia se han ido dando divisiones, enfrentamientos, que esto no es algo que venga de Dios, esto proviene de la libertad mal usada de los hombres. Ahí se insertaría o se ubicaría el trabajo ecuménico para poder recuperar esa unidad querida por Cristo. Unidad que no es uniformidad. Dios no quiere que seamos clones en el sentido de que no haya ningún matiz ni ninguna particularidad en esos grupos de iglesia, sino que haya una unidad en Cristo, unidad en la pluriformidad. Bueno, pues en esa línea ahora comentaré dos noticias de esta semana de cierto calado y cierta importancia. Y en segundo lugar, en relación con la segunda parte de la petición que les decía de la misa de esta mañana, cuando hablábamos de que los pueblos paganos lleguen a la fe, por pueblos paganos podemos entender en sentido amplio los que no tienen esta fe, aunque sean creyentes en Dios. Y en ese sentido, pues otra noticia también relativa al diálogo de la Iglesia con el Islam, que en estos días de nuevo comento, ha surgido una noticia de cierta importancia. Las dos direcciones de estas noticias lo que nos están poniendo en una perspectiva de lo que el Papa Francisco tanto indica, iglesia en salida hacia los hermanos cristianos en búsqueda de esa unidad, iglesia en salida hacia los creyentes de otras religiones para proponerles la verdad de Jesucristo, el anuncio del Evangelio. Bueno, pues paso ya a comentar cada una de estas noticias de cierta importancia. En primer lugar, primera noticia. Leo un titular de un medio de Internet de información religiosa, Religión en Libertad, se llama así. Dice, presbiterianos y reformados se suman al acuerdo de católicos y luteranos sobre la justificación. Fechada esta noticia el 4 de julio pasado. Bueno, pues comento un poquito. Presbiterianos y reformados. ¿A quién estamos refiriéndonos? Los presbiterianos son una iglesia que surge en el contexto de la reforma protestante con Lutero, pero dependiente de otro personaje de este momento también. Tiene un itinerario diverso, distinto, pero se suma a este movimiento de reforma que da como resultado la escisión de la Iglesia Católica de otro grupo de cristianos. Este otro autor es Calvino, Juan Calvino. Tampoco entro ahora en detalle a explicar las particularidades de este autor en relación con Lutero o con Zwinglio, que es otro de los que en este momento también surge y da como resultado esto que decía, escisiones de la Iglesia Católica. Bueno, pues los presbiterianos tienen como origen o como fundamento la teología explicada por Juan Calvino. Y otro personaje, John Knox, en Escocia, también pues en este momento del siglo XVI, es el que organiza a los que, inspirados por Calvino, dan el paso a escindirse de la Iglesia Católica. Bueno, pues este es el origen de las iglesias presbiterianas. Los reformados no serían iglesias presbiterianas como tal, sino que tienen en común con estas el autor John Calvino o Juan Calvino como inspirador último. O sea, su teología, la que les da forma, tiene esto, este sustrato común, presbiterianos y reformados, Calvino de fondo. Y luego lo que hace que se distingan unos y otros es el itinerario concreto diverso de unas iglesias a otras en función de quien los ha organizado, quien los ha dado forma y cómo se ha ido consolidando cada uno de estos grupos. Bueno, pues estos presbiterianos y reformados se suman al Acuerdo de Católicos y Luteranos de 1999. Este acuerdo era sobre un punto central de la teología Iglesia Católica e Iglesia Luterana, que era en torno al tema de la justificación. En ese documento del año 1999 se hacía un acuerdo en lo fundamental de esa teoría de la justificación, que fue uno de los puntos de mayor fricción en el momento de la decisión, la ruptura de la Iglesia por parte de Lutero. Fue de los puntos, como digo, de más fricción entre la Iglesia Católica y Lutero. Bueno, pues en este documento se afirma que juntos confesamos que sólo por gracia, mediante la fe en Cristo y su obra salvífica, y no por algún mérito nuestro, somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo que renueva nuestros corazones, capacitándonos y llamándonos a buenas obras. Esto lo confesamos juntos. Bueno, pues esto, que y mucho más, porque el documento es más amplio. Pueden ustedes buscarlo en, por ejemplo, la página del Vaticano, vatican.va. Ponen ahí acuerdo sobre la justificación, año 1999, y ahí lo pueden leer entero. Bueno, pues a esto se suman estas iglesias presbiterianas y reformadas. ¿Qué significa esto? Pues significa que en un punto fundamental de la teología, que estaría en la base de campos y caminos que se abren, si estamos en este acuerdo, bueno, pues se suman a esto 80 millones de cristianos. Estas iglesias presbiterianas y reformadas se organizan por un organismo que se llama la Comunión Mundial de las Iglesias y cuenta con 229 denominaciones adheridas en 108 países. Y como digo, 80 millones de protestantes. Bueno, pues es algo a felicitarse por este acuerdo y por esta aproximación de este numeroso grupo de cristianos, presbiterianos y reformados. Una segunda noticia en esta dirección de ecumenismo es una noticia muy gozosa. Se ha dado estos días y se seguirá dando pues hasta finales del mes de julio la presencia de las reliquias de San Nicolás de Bari en Moscú. En el encuentro que tuvieron el Papa Francisco y el Patriarca Kirill de Moscú en la isla de Cuba, allí ya se acordó este gesto importantísimo. Desde que están las reliquias de San Nicolás de Bari en aquella ciudad, en la Basílica, no habían salido nunca de allí. Muchos fieles ortodoxos orientales o de pertenecientes a ese bloque de la Iglesia Ortodoxa, que es la Iglesia de Moscú, el más numeroso dentro de la ortodoxia, pues se acercaban a aquella ciudad de Italia, en la zona del Adriático, se acercaban a venerar estas reliquias. Para ellos es el santo más importante, patrono de Rusia. Y las reliquias, pues sí, estaban en territorio católico, por decir así, y pertenecen a una iglesia, basílica de la Iglesia Católica. Bueno, pues este gesto es de suma importancia en torno a la figura de los santos, un acercamiento ecuménico que podamos sentir en común. Yo hace unos días, sin ir más lejos, acompañaba a un grupo de cristianos ortodoxos también de la Iglesia Rumana en su visita a la Catedral de Toledo. Y hicimos la gestión para que pudieran entrar en un sitio donde no se suele entrar, que es la capilla donde se veneran las reliquias de los santos. Y ellos allí entraron, veneraron las reliquias de los santos. Ellos valoran muchísimo las reliquias, les dan muchísima importancia y allí las veneraron, cantaron un cántico precioso y muchos de ellos se emocionaban por poder estar en ese lugar donde estaban las reliquias de una serie de santos que se veneran allí. Bueno, pues en ese horizonte de sensibilidad en torno a las reliquias, el viaje de las reliquias de San Nicolás a Moscú ha sido un acontecimiento histórico, dicho por ellos mismos, por los cristianos de Moscú ortodoxos. Un acontecimiento histórico. Simplemente todo como ha transcurrido nos lo señala, nos lo subraya. Un avión privado para llevar estas reliquias, una construcción de una capilla para este momento exclusivamente, y filas de cristianos ortodoxos en Moscú de 2 kilómetros para entrar allí, venerarlas con un gesto de piedad, una oración breve y fuera, y otra persona, ¿no? 2 kilómetros. Entonces, este gesto es, como indicaban, ya digo, ellos mismos, histórico, es algo también para alegrarnos y felicitarnos, que podamos ir dando pasos, también por gestos como este, de un acercamiento mayor, sea hacia los cristianos protestantes, como decíamos en la primera noticia, sea hacia los cristianos ortodoxos, que podamos llegar a la paz y la unidad de la única Iglesia de Cristo. Bueno, y en relación con los musulmanes, noticia también de esta semana. El Vaticano y Al-Azhar han establecido un encuentro por el que se afianza el compromiso común para proseguir en el diálogo interreligioso. Ya hace unas semanas, en abril, todos conocemos el viaje del Santo Padre a Egipto, al Cairo, y su presencia en ese lugar, la Universidad de Al-Azhar, de mayor prestigio del mundo sunnita. Y allí tuvo un encuentro con el que regenta ese lugar, en el que hubo una serie de discursos que comentábamos, ya digo, hace unos programas, y en ese lugar pues se manifestaba, tanto de parte del Papa Francisco como del cabeza visible de la Universidad de Al-Azhar, Al-Tayef, se manifestaba la intención, el deseo de establecer un cauce habitual de comunicación, de acercamiento, de diálogo. Bueno, pues eso, se ha dado este encuentro, que ahora comentaré, por el que esa intención manifestada por el Papa Francisco y por Al-Tayeb no queda simple o meras palabras, sino que se concreta y se va dando pasos también en esta dirección. El encuentro ha tenido lugar el pasado 3 de julio en la Nunciatura Apostólica y fue de parte de la Universidad de Al-Azhar el jeque profesor Mohey al-Din Afifi al-Med, secretario general de la Academia de Investigación Islámica de Al-Azhar y coordinador del diálogo con la Iglesia Católica. Y junto con él, el doctor Kamal Boraika Abdelsalam, miembro del mismo centro. Y por parte católica, estaba la delegación formada por Monseñor Miguel Ángel Ayuso, secretario del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, y Monseñor Khaled Akase, jefe de la Oficina para el Islam, también del mismo Pontificio Consejo. Y un padre dominico, el padre Jean Druel, director del Instituto Dominicano o Dominico de Estudios Orientales del Cairo. Bueno, pues en este encuentro han recordado las claves de esos discursos del Papa Francisco y del Imán Al-Tayeb y han establecido también pues un programa, un itinerario para próximos encuentros y temas en los que se pueda ir avanzando. Fundamentalmente la colaboración entre religiones para la consecución de la paz social. Decía el Papa Francisco que la religión no es un problema o no ha de ser un problema, sino parte de la solución, y que los líderes religiosos, decía, están obligados a denunciar las violaciones que atentan contra la dignidad humana y los derechos humanos, poner al descubierto intentos de justificar cualquier forma de violencia y condenarlos como una falsificación idolátrica de Dios. en el nombre de Dios, que no se justifique eso, pues todo lo que muchas veces vemos a través de los medios de comunicación. Bueno, pues esta idea del Papa Francisco se trata de irla aterrizando en ese diálogo con el mundo islámico. Bueno, pues esto era lo que queríamos comunicar o comentar como forma concreta de visualizar esa iglesia en salida, que busca la paz y la unidad de la única iglesia de Cristo, que busca que todos los hombres, también pertenecientes a otras religiones, creyentes en Dios pero no creyentes en Cristo, pueblos paganos, puedan llegar a la fe cristiana mediante el anuncio de la persona de Jesucristo. Bueno, pues esto como primer apartado de nuestro programa. Hoy las dos canciones que vamos a escuchar vamos a dedicarlas al sacerdocio. Razón o motivo, porque estos días en muchísimas de nuestras diócesis se están celebrando las ordenaciones sacerdotales y luego posteriormente las primeras misas de los nuevos sacerdotes. En otros lugares también, en otras diócesis, se aprovecha el Domingo del Buen Pastor, que cae en torno a mitad del mes de mayo, pero en otras, como por ejemplo la mía propia de Toledo, se hace así: termina el curso del seminario, con ello también el curso pastoral, y una conclusión preciosa, el fruto granado de la vivencia de la Iglesia para ese año, es el regalo por parte de Dios a esa Iglesia de nuevos sacerdotes, nuevos diáconos. Por eso, la canción esta que vamos a escuchar ahora y la siguiente más adelante, vamos a centrarlas en la figura de los sacerdotes. Esta primera es una canción en que nos centramos en la llamada, la vocación que el Señor hace de hombres débiles, pobres, pecadores, instrumentos que Él va a usar para realizar sus prodigios. Y lo sitúa esto, este pensamiento, esta llamada que el Señor hace así, en el pasaje evangélico de la multiplicación de los panes y los peces. Cuando hay una multitud que necesita el alimento, aparece un chiquillo, un muchacho que tiene un par de peces y unos pescados, y la expresión, ¿pero qué es eso para tantos? Bueno, pues eso que objetivamente es poco, es nada, es prácticamente insignificante frente a una multitud, puesto en las manos del Señor, se realiza el milagro de que a través de esa pobreza llegue la abundancia de los dones de Dios. Pues eso es la persona del sacerdote. Se pone en las manos del Señor en su pobreza para que a través de él pueda el Señor seguir realizando sus prodigios. Rezamos para que el demonio, que muchas veces tienta haciendo ver al sacerdote que su pobreza es un obstáculo infranqueable, que no tiene muchas veces sentido en relación con lo que uno ve delante, la necesidad del mundo, como estamos, pues que no tiene sentido el seguir llevando adelante pues el propio ministerio en esa limitación, esa pobreza que es patente, que es palmaria. Entonces el demonio tienta con tentación de desánimo, de desesperanza. Nos acucia mucho a los sacerdotes, tentación así. Entonces, para que no haya esto, pues les invito a rezar por los que ya estamos en el ministerio, por los que estos días comienzan a ser sacerdotes, que nunca nos falte la esperanza, que es creer que Dios lo puede todo y puede hacer sus prodigios, sus maravillas, a través de estos instrumentos pobres que se ponen en sus manos.
Eso, si no te tiene a ti. vez bendijiste, a la gente repartiste y a todos alcanzó. Mi vida está en tus manos y quieres repartirla como hiciste con mis panes aquel día, oh Señor. Aquí están mis palabras, aquí están mis acciones, aquí están mis ilusiones, más que eso sin tu amor, Señor. Aquí está este corazón que quiere serte fiel, más que eso si no me tiene a ti. Si no te tiene a ti, aquí está este corazón con mis panes y mis peces. Toma todo y repártelo, Señor. Toma este corazón. Toma cuando tengo y cuando soy. Toma mi pasado, mi presente y mi futuro. Todo cuanto tengo, tómalo, tómalo. Toma este corazón. Toma cuando tengo y cuando soy. Toma mi pasado, mi presente y mi futuro. Todo cuanto tengo, tómalo. Todo cuanto tengo.
Una muy hermosa canción del grupo Gesed, y que nos tiene que invitar a todos, decía los sacerdotes, pero todos en general, a ponernos en las manos del Señor. Él cuenta con nosotros. No ha elegido a lo que cuenta, a los poderosos, a los sabios, sino a lo que no cuenta para confundir a lo que cuenta, como decía San Pablo, y mediante esto seguir con su obra adelante, que no es otra que la de la exposición de la fe, el anuncio de la fe, a todas las criaturas, id al mundo entero. Pues vamos a empezar, ya lo anunciábamos al principio, esta parte central, a hacer el elenco de autores, nombres, también decíamos a manera de homenaje, pero también a manera de cultura nuestra, que vayamos conociendo quién es quién dentro de la tradición cristiana en relación con este diálogo interreligioso o reflexión cristiana acerca del Islam. Y manera también de encontrar cauces para la exposición de la propia fe a los musulmanes. Pues vamos a, decía, comenzar el elenco. ¿Con quién? Pues con un autor, que es el primero de todos, que surge precisamente en el contexto de ya la presencia islámica en territorios que antes eran cristianos. Ha muerto Mahoma en torno al año 632, según presenta la tradición islámica, y se ha dado la expansión militar, que comienza primero en la península arábica, luego se sigue extendiendo en dos direcciones, hacia lo que sería el Mediterráneo sur o el norte de África, países como Libia, Argelia, Túnez, Marruecos, por ahí llegarán a España en el año 711, y otra dirección que va lo que actualmente entendemos por Tierra Santa, el Líbano, Siria, Turquía, etcétera. Bueno, pues en ese país, en Siria, se encuentra este primer autor, San Juan Damasceno. Nace en Damasco. Damasceno es el gentilicio de esa ciudad, Damasco, que ya está dominado por los musulmanes, y han establecido en esta ciudad el califato. El califato, que ustedes saben que figura del califa, sería el que sucede a Mahoma en su función de profeta, de guía de la comunidad islámica. Se establece como sede esta ciudad, Damasco, y allí en el ámbito de una familia cristiana vinculada a la política, a la administración pública, nace nuestro autor, San Juan Damasceno. Fue instruido desde pequeñito en el conocimiento de la lengua árabe y también de la antigüedad clásica griega. Ocupó pronto cargo de secretario del emir de la ciudad. Y mientras ejercía ese cargo, las leyes contra los cristianos se endurecieron, excluyéndolos de todo cargo público, circunstancia que afectó también a San Juan. En este momento, él decide retirarse, estamos hablando del año 720, se retira al monasterio de San Sabas, donde fue ordenado sacerdote, y le encomendaron la misión de escribir en defensa de la fe cristiana, labor que llevó a cabo hasta su muerte, en el año 749. Bueno, pues el bosquejo de argumentos que vierte en sus obras influyó poderosamente en los autores cristianos posteriores, prácticamente hasta finales del siglo XIII, donde aparecen, que ya hablaremos de ello, las obras de Santo Tomás de Aquino, Ramón Martí o Raimundo Lullio. De ahí que sea de obligada referencia siempre que nos refiramos a los autores cristianos que han escrito sobre el Islam. Lo decía así, esta obligatoriedad de referirnos a San Juan Damasceno, lo decía así uno que estudió en un artículo a este personaje, el que actualmente es obispo auxiliar de la diócesis de Getafe, don José Rico Pavés. Decía, la situación histórica del autor hace de sus obras un documento precioso, de concentrado contenido teológico y de ineludible lectura para quien desee introducirse en el conocimiento de las relaciones entre cristianos y musulmanes, condición para obtener una mejor comprensión recíproca. Esto decía don José Rico Pavés. Bueno, pues hablamos de un par de obras de nuestro autor, que lo que comentaba antes, nos sirvan también a manera de culturilla teológica o religiosa en este campo en concreto. Bueno, pues la primera la presenta en forma de diálogo. La titula Controversia entre un musulmán y un cristiano. Lo propio de este libro, de esta obra, es que usa por primera vez la dialéctica como forma de expresar el pensamiento que quiere en relación con el musulmán. ¿Controversia en qué sentido? Pues la forma literaria es reflejar lo que sería una disputa entre estas dos partes. Un musulmán que le dice, tú cristiano, dices que crees en esto y tal, pero en realidad es mejor nuestra fe por esto, que creemos en esto de más allá. Y a esto responde el cristiano dando argumentos. Pues eso no es así, por esto, porque nosotros lo que creemos en realidad les explica a profundidad la fe. Bueno, pues este género literario, la primera vez que se usa en relación con el Islam, es en esta obra de San Juan Damasceno. Anteriormente en la Iglesia ya hay otros ejemplos, por ejemplo, los padres apologetas de los primeros siglos, el siglo III o IV, hay una obra que se refiere a los judíos que se llama Diálogo con el judío Trifón, de San Justino, por ejemplo. Pues hace esto mismo, pero en relación con un judío. Bien, pues ese género que ya se conocía, primera vez que se usa en la Iglesia Católica para dirigirlo al Islam, San Juan Damasceno, en esta controversia entre un musulmán y un cristiano. Cuando sigamos avanzando los autores, veremos cómo hay otros que también usan este mismo género de diálogo. Bueno, pues esta obra. Segunda obra principal, la más significativa de toda la producción de San Juan Damasceno, sería la que se conoce como la centésima herejía, se titula así, año 743. Es su época de madurez, decíamos antes, muere en el 49, pues le queda apenas 6 años para su muerte. Bueno, pues en este momento de madurez aparece opúsculo, la centésima herejía, como parte de una obra enciclopédica. Esta obra enciclopédica lo que procuraba era ir exponiendo, por orden cronológico, las herejías que se habían dado desde el surgimiento de la Iglesia hasta el momento en que escribe San Juan Damasceno. Y va numerándolas de forma que la última, y por eso se llama la centésima, la 100, la número 100, la última es el Islam. En la mente de San Juan Damasceno es una herejía porque interpreta el hecho de la religión islámica como un cristianismo desviado. Aparece en el Corán, como ustedes saben, la figura de Jesucristo, el Evangelio, etcétera, pero no en una presentación recta de esa fe en la persona de Jesucristo, que sería la forma de exponer esa fe de la Iglesia Católica, de los cristianos. Entonces, interpreta esto, esta aparición de esos datos en el Corán, como una desviación de esa fe, luego una herejía. Y el Islam sería, a los ojos de San Juan Damasceno, eso, una desviación del cristianismo. Este enfoque tuvo su eco en la Iglesia Católica, en la forma de situarse frente a la realidad del Islam, en otros muchísimos, numerosísimos autores. En la actualidad, ¿qué diríamos? Pues sí, es cierto que aparecen datos de la tradición cristiana, de la fe cristiana, pero entendemos, de la mano de los estudiosos, que tiene más vinculación con el judaísmo que con el cristianismo. Aparecen esos datos, pero la matriz principal en la que se elabora toda la doctrina coránica y la fe islámica tiene más procedencia judía que cristiana. Bueno, pues volviendo al autor, ¿no? San Juan Damasceno, la centésima herejía, ahí en ese opúsculo, en esa breve obrita, enumera en primer lugar las fuentes cristianas del Corán. A continuación comenta el dogma musulmán de la unicidad de Dios, clave teológica principal del Islam. Ustedes saben, la Shahada o profesión de fe islámica dice: Dios es uno y Mahoma su profeta. Luego, lo esencial de la fe islámica es que Dios es uno, uno y único. Pues esto lo comenta San Juan Damasceno. Y comenta también la consecuencia que en el Corán se saca de ello. Si Dios es uno y único, se niega en el Corán la divinidad de Jesucristo, quien solamente sería profeta de Dios, y como tal no habría muerto en la cruz. Aspectos estos a los que ya nos hemos referido en otros programas. Para responder a esto, San Juan Damasceno pone en duda la revelación coránica, o sea, que el hecho de que esto, el Corán, sea palabra de Dios y que provenga del cielo, lo pone en duda, dando para ello una serie de argumentos para probarlo. En primer lugar, no hay en la tradición islámica o en la realidad islámica, no hay pruebas divinas de la autenticidad de esta supuesta revelación. Por pruebas divinas entendemos profecías o milagros, que sería algo que solo puede hacer Dios y que en la tradición bíblica, en la que se entronca la Iglesia y la propia vida de la Iglesia en su experiencia, son acontecimientos que, repito, solo puede hacer Dios, en los que Dios interviene para dar refrendo divino a lo que se está dirimiendo. El caso más concreto y más cercano a nuestra experiencia, nuestro conocimiento, es los milagros en torno a las canonizaciones. Lo que se busca es si es verdad o no es verdad que esa persona esté en el cielo y su vida sea un ejemplo a seguir aquí en la tierra. Y entonces, ¿a quién le pedimos que atestigue esto y dé fe? Al propio Dios. ¿Cómo? Pues con algo que solo Dios puede hacer, que son los milagros por intercesión de los santos. Bueno, pues esto, en la tradición islámica, en el Corán, no hay nada de esto, ni profecías que anuncian lo futuro, ni milagros, intervenciones de Dios para cambiar el orden de las cosas en el plano natural. Bueno, pues esto lo retrata, lo refleja San Juan Damasceno. Junto con esto, responde, en línea a esto de la unicidad, la unidad como unicidad divina en el planteamiento islámico responde como la unidad no se ha de entender como uniformidad, porque es unidad en la pluralidad, la Trinidad. Y responde a la acusación de los musulmanes hacen a los cristianos de asociacionistas, asociar a Dios único otros dioses, porque la Trinidad no es asociar otros dioses, sino que es un solo Dios en tres personas. Para ello, pues, aclara una de las acusaciones islámicas, que es el que los cristianos demos culto a la Virgen María como diosa, o a los santos, o la cruz, o las imágenes. Para ello les pone frente a su propia realidad en relación con el culto que se le da a la Kaaba, a la piedra negra en la Meca, ridiculizando esta tradición musulmana. También critica San Juan Damasceno la doctrina musulmana sobre el matrimonio, el hecho de que se pueda dar la poligamia. Denuncia también la escandalosa moral de Mahoma, tal cual la retrata el Corán, con respecto a las mujeres, y al hilo de esto la concepción del paraíso como lugar de placeres materiales. Son temas que aparecen en esta obra, La centésima herejía. En ambas obras, San Juan Damasceno, que escribía desde su experiencia personal, demostró un profundo conocimiento del Corán y de las doctrinas musulmanas, y puso al descubierto con gran lucidez los puntos sobre los que debatir, que serán fundamentales en la posterior controversia contra el Islam, incluidos algunos autores de los que haremos mención y obras que produjeron. Iremos haciendo como hemos hecho ahora con San Juan Damasceno, presentar un tanto su vida, algunos de esos escritos y contenido fundamental de esos escritos. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. San Juan Damasceno, estas obras, La controversia entre un musulmán y un cristiano y La centésima herejía. Obras en las que abre el abanico de argumentos, de temas de reflexión, sobre los que se irá profundizando posteriormente otros autores, tanto del ámbito oriental, como el que pertenece el propio San Juan Damasceno, como el ámbito occidental. Y con posterioridad en la Edad Media. Ya iremos entrando en cada uno de esos momentos, ámbitos y personajes. Le damos gracias a Dios por ellos, porque han puesto lo mejor de su capacidad, sus talentos, los han puesto a beneficio de toda la Iglesia, en concreto en este campo, en este ámbito de la reflexión del Islam, de cara a el fortalecimiento de la propia fe cristiana en el contraste con las doctrinas diversas y de cara también a encontrar cauces de diálogo, de expresión de la propia fe a los que no la tienen, en la clave o en el horizonte de la misión y el anuncio que Jesucristo confió a los apóstoles, nos confía también a nosotros. Bueno, pues damos gracias por esto, porque tenemos estos referentes, estas obras, que nos pueden ayudar en este empeño nuestro, que ha de ser hoy, como siempre, llevar esa fe a los confines de la tierra, también a los creyentes musulmanes, ¿por qué no? Bueno, pues entramos en un segundo momento de oración. Ya decíamos en el primer momento de oración, acompañados de estas canciones, de estos temas, que hoy queríamos que nuestra reflexión, oración, girara en torno a la figura de los sacerdotes, por ser estas fechas muy señaladas, muy propicias de ordenaciones sacerdotales y primeras misas en las parroquias de los que han sido ordenados. Pues vamos a pedir en concreto por uno que fue ordenado estos días atrás en Egipto, en la iglesia copta latina, vinculada a Roma. Esta noticia la leemos a través de una página de internet y también un perfil de Facebook que se llama Amigos de Irak, que pertenece al Instituto del Verbo Encarnado, que está muy presente en todos estos países de mayoría islámica. Y a través de este sitio de Amigos de Irak, ustedes pueden tener noticias de primera mano de la realidad de los cristianos, de las iglesias que se encuentran en aquellos lugares tan perseguidos, tan difícil vivencia de la fe en la actualidad. Bueno, pues este diácono, que ha sido ordenado sacerdote, tenía por nombre Aemat. Digo tenía porque al ordenarse sacerdote cambió su nombre por Yusef, por José. Iba a ejercer su ministerio allí. Comentan que la ordenación sacerdotal se realizó en su pueblo natal, fue celebrada en el rito copto latino. Por eso el neosacerdote fue revestido, como aparece en las fotos, con una mitra. En la iglesia latina se reserva exclusivamente a los obispos, en la iglesia oriental copta también se revisten así los sacerdotes. Comentan que es una inmensa e inmerecida gracia que Dios nos concede, lo que implica una inmensa alegría. Y citan un texto de la carta a los hebreos, recordando que es Dios quien elige y llama a sus sacerdotes. Todo sumo sacerdote es alguien escogido entre los hombres para representar ante Dios a todos los demás, ofreciendo dones y sacrificios por los pecados. Y sigue la cita. Con los amigos de Irak y el Instituto del Verbo Encarnado, felicitamos al padre Yusef, a sus familiares, y oramos por su perseverancia y su santificación. Bueno, pues como este, en concreto, tantos y tantos que van siendo ordenados, regalos de Dios para su iglesia, en estos últimos días, tanto en nuestra diócesis, en nuestras iglesias, como en iglesias de todo el mundo. Pues vamos a este segundo momento de oración, a volver a tener en nuestro corazón, en nuestra oración ante Dios, a los sacerdotes, los que comienzan a serlo, los que ya llevamos tiempo en la viña del Señor trabajando con un tan buen amo, expresión esta que le gustaba mucho a San Manuel González, el obispo de los agrarios abandonados. El amo, es el que nos llama, el que nos invita a dejarlo todo por él. Vamos a escuchar esta canción de Gonzalo Mazarrasa, un sacerdote de Madrid, en el que habla de la llamada que el Señor hace a los apóstoles a dejarlo todo, su tierra, su casa, sus trabajos, sus conocidos, para cruzar a la otra orilla. Y en la otra orilla está Él, que nos invita a su seguimiento y a colaborar con Él en sus obras, en la salvación del mundo. Pues escuchamos ya Gonzalo Mazarrasa con esta canción, A la otra orilla.
Lo dejo todo por seguir una estrella fugaz, ambición brillante por venir, por la precariedad.
Lo dejo todo por seguir la voz del corazón que le empujaba a descubrir por dónde muere el sol.
Lo dejó todo y se marchó, y sin mirar atrás se fue cantando una canción. Tal vez no volverá,
ni siquiera se ve. Buscaba Dios, buscaba querer, decían que era un soñador, que de la realidad lo mismo gozo que dolor. Si quería escapar,
decían que era un perdedor, que iba a fracasar, que había perdido la razón, que debía regresar y no volvió ya nunca más. El mar se abrió para pasar a la otra orilla, a la otra orilla, donde esperaba la libertad. A la otra orilla, a la otra orilla, el sol se pone.
Nada más por hoy, por este sábado. Les deseo a todos un buen fin de semana, mañana el Día del Señor, también a los que ya estén de vacaciones, que estos días sean verdaderamente restauradores, que nos acerquen a los demás y a Dios. Ese ha de ser también nuestro objetivo. Y les remito a la página web, a los contenidos de la página web, este programa u otros. El apartado de podcast, Semina Verbi, allí tienen este programa de hoy y el de otras semanas. Agradeciéndoles, como todas las semanas hacemos, su atención y su aliento también, el que nos van brindando a un servidor y a tantos otros que nos dedicamos pues a esta labor hermosa de seguir anunciando el Evangelio a través de las ondas. Agradeciéndoles ese ánimo y su oración, me despido hasta la semana que viene, si Dios quiere.
There's a tree I feel so red, so real, all the world in yawning on the world that's one. Gather
Han escuchado Semina Verbi con el padre Juan Manuel Uceta.